Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuevas cancelaciones de trenes para este domingo, Antonio Raiz.
En este caso del operador ferroviario Ouigo, que ha recortado alrededor del 50% de sus servicios. Todo tras la incidencia este sábado con un tren que sigue volcado en el túnel que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín y que está afectando a los trenes con origen y destino a la capital que vienen o se dirigen al este de España y que pasan por Chamartín. Los trenes se están reubicando en Atocha, pero no hay capacidad para todos. Por eso ya hay cancelaciones que se extienden a otros puntos como Valladolid o Segovia. Ouigo ha cancelado al menos 6 trenes y estos se suman a la supresión de otros 19 de Renfe. En la estación de Atocha, donde, como decimos, están redirigiendo los viajes desde Chamartín, está Juan Envid.
Hace unos minutos el ala de salidas de la planta baja de la estación de Atocha estaba llena de pasajeros que querían embarcar en sus trenes. Y es porque todos los trenes reubicados de Chamartín a Atocha salen desde esta parte de la estación madrileña. En la última hora han salido 4 trenes con destino Valencia, Alicante o Murcia. Todos ellos sin incidencias y se espera que hasta las 12 lo hagan otros 2 más. Uno a Murcia y Alicante, que está a punto de salir ahora, y otro a Valencia. Precisamente uno de esos pasajeros que sale ahora hacia Alicante es Antonio, que nos contaba cómo se ha enterado del cambio de estación.
Ayer por la noche, que sería sobre las 12, una, me mandaron un mensaje que posiblemente podría sufrir algún retraso. Ahí se quedó la cosa y esta mañana a las 6:50, 7 de la mañana me llega un mensaje que el tren seguía, pero que desde la estación de Atocha, y ya nada, pues he venido directamente aquí con tiempo.
Se espera que esta incidencia, que ha cortado el trayecto habitual entre las estaciones de Chamartín y Atocha en dirección al este peninsular, se resuelva en los próximos 2 o 3 días.
El café de por las mañanas, la suscripción a una plataforma para ver películas, la cuota del gimnasio, son los llamados gastos hormiga. Suponen una buena parte de nuestro salario y, aunque por separado no nos demos cuenta, alcanzan hasta un 15% del presupuesto familiar, Ana Huertas.
Antonio, eso equivale a cerca de 3.000 euros al año. Si cogemos calculadora, de esos 3.000 anuales, 400 euros nos lo dejamos efectivamente en el café de por la mañana en el bar. El gimnasio, si no eres constante yendo, nos roba unos 500 euros al año. Y el consumo fantasma en aparatos electrónicos, que solemos dejar en stand-by, nos aumenta entre un 7 y un 11% la factura de la luz. Todo esto sin contar las numerosas suscripciones a plataformas de películas y series, música o aplicaciones telefónicas. Y si queremos reducir ese gasto hormiga, ¿qué tenemos que hacer? Pues Natalia Santiago, divulgadora financiera, nos aconseja algo tan sencillo, pero a veces tan complicado, como que llevemos la cuenta.
Lo que hay que saber es dónde se te va el dinero. Entonces, lo que hay que hacer es ese ejercicio de sumar esos gastos a hormiga, de decir cuánto se me va en esto, y luego decidir, porque a lo mejor, oye, se te va mucho dinero en cafés, pero es que a ti te hace ver súper feliz ese café de por la mañana que te tomas en la misma terraza todos los días. Pero sobre todo que sea consciente. No se trata de que todos los gastos a hormiga sean malos, sino conocerlo.
En resumen, sumar y decidir qué pequeños gastos nos aportan algo bueno y cuáles nos podríamos ahorrar.
En Oriente Próximo, Israel continúa bombardeando los suburbios meridionales de Beirut después de que su ejército ordenara la evacuación de varios puntos de esta castigada zona, ubicada a unos 6 kilómetros de la capital libanesa, convertida ahora en un extrarradio fantasma. Aquí fue donde Israel asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en una operación sin precedentes. En un año de conflicto, más de 2.400 personas han muerto solo en territorio libanés, la mayoría de ellas en el último mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se ha disputado ya el Gran Premio de Australia de MotoGP, Teresa Vasallo.
Marc Márquez ha quedado primero y ha conseguido su tercera victoria de la temporada. Y Jorge Martín ha sido segundo, a falta de tan solo 3 Gran Premios para que termine el Mundial. El español está a 20 puntos, bueno, le separan 20 puntos de Bañalla, que ha finalizado tercero. Además, el fútbol, el Barcelona, quiere alejarse del Real Madrid, y que es ahora mismo el líder en solitario, y ser líder en solitario frente al Sevilla a las 9 de la noche, después de la victoria del Club Blanco al Celta por 2-1. Y a las 2 de la tarde, Mallorca, Rayo Vallecano. A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Leganés. Y a las 6 y media, Villarreal, Getafe. Y en tenis, Paula Badosa se va a centrar en la Billie Jean King Cup. Después le dirá adiós a la temporada por unas molestias físicas.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want.
but not what you need. When you feel so tired.
Son las 11 y 5 minutos, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estás escuchando Fin de Semana, es nuestra segunda hora del programa. Y estamos esperando tus notas de voz. Hoy hablamos contigo con los findenautas, precisamente de los gastos hormigas. ¿Dónde se nos va el dinero sin darnos cuenta y qué agujero, qué roto le hacemos al bolsillo? A partir de las 12 tendremos nuestra tertulia de chicas y ya sabes que ahí os escucharemos y hablaremos también de cómo gastamos los españoles. Nuestro número de WhatsApp es el 666-55-4000, 666-55-4000. 4000. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Lleva tanto tiempo produciéndose que ya no nos sorprende, pero cada día sucede el encantamiento del mundo. Podría decirse que el mundo se entrena cada vez que un niño aprende a leer.
T-A-M-B-O-L.
T-I-N-A, A-T-I-N-A, T-A-P-A, A-T-A-P-A.
O-U-A-E-A.
Mom-ya. Mamá. Mamá. Me.
Venga, que ya estamos listos.
Ma.
Trota por la carretera. Y si todo ya está escrito, yo seré a quien lo lea. Corre, corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca.
Ante sus ojos extrañados se abre la fascinante aventura de descubrir que cada cosa tiene un nombre, mientras que con su dedito va explorando los surcos de la caligrafía misteriosa. Delante del papel van haciendo cola las criaturas de todo lo visible y lo soñado. Un ejército de hadas y dragones, bosques y cazadores de fieras, palacios y cabañas, soldados y hechiceros, todos esperando su turno para ser vestidos de palabras. Y así, con ese gesto mínimo y desmesurado a la vez, la alquimia del negro sobre el blanco vuelve a unir los fragmentos de un paraíso perdido. Las palabras de la tormenta acribillaban las nubes que tatuaban la tarde. Con su voz desgarrada traían y llevaban en conversación historias que estremecían a quienes se atrevían a escucharlas. Cuando cayó la noche, enmudecieron, como si las hubiera barrido el viento que venía del mar. Había llovido con violencia y los habitantes de la aldea temblaban de miedo y de desamparo. Pocos fueron los que lograron dormir esa noche. El alba tuvo un anticipo de hogueras encendidas, como plegarias en un mundo deshilachado. Apenas empezaba el sol a arrastrar sus pies descalzos sobre el paisaje devastado cuando la voz de alarma fue acercándose por el sendero de la colina en una lengua que sonaba al canto del pájaro de tres ojos. El dueño de aquella voz era un joven que iba avisando, uno a uno, a todos los ancianos del poblado. ¡La rama más alta! Gritaba con los ojos escaldados en horror. La tormenta se ha llevado la rama más alta del árbol parlante y lo repetía una y otra vez. Concentrados en torno a la hoguera que había en el centro de la explanada, los ancianos confirmaron que sin las hojas amputadas ya nadie podría imaginar otros bosques ni otros pájaros. Así que decidieron consultar al oráculo. Reunieron tres calabazas de aceite de palma, un bastón de madera irrompible y una piel de cabra. Y con esos presentes fueron a visitar al gran valedor para que, bueno, para el que no existen los secretos. En su choza sagrada, el valedor examinó los regalos desde el balcón de sus ojos y les dijo: «El único que puede deciros cómo recuperar la rama perdida es el espíritu del río que la arrastró». Los ancianos regresaron a la aldea y al cabo de un tiempo se adentraron en la selva hasta encontrar al espíritu guardián del río de las aguas abundantes. Le preguntaron si fueron sus aguas las que habían arrastrado la rama más alta del árbol parlante de la colina y cómo podían recuperarla.
Y el espíritu habló, sí, y lo hizo de esta manera. Habéis venido en busca de lo que fue separado de su raíz hasta la tierra de los vendavales y los truenos. Y les dio este consejo a los ancianos. Os entregaré una nuez de cola que deberéis llevar con vosotros. Esperad a que el niño de la primera mujer que se quede encinta en la aldea aprenda el idioma de los bubis. Entonces, deberéis recoger sus primeras palabras y guardarlas en la nuez que después enterraréis a la sombra del árbol parlante.
Árboles de agua sobre el río lloran, lágrimas de lluvia imploran, la tierra no bebe.
Aquel parto se celebró como un acontecimiento en todas las casas de la aldea. A los pocos días de venir al mundo, las mujeres de la misma edad de la madre se organizaron para vigilar a la criatura de noche y de día, a la espera de que alguna palabra saliera de su boca. Cuando eso sucedió, los ancianos, siguiendo las indicaciones del espíritu del río, pusieron aquellos balbuceos en la nuez y la plantaron junto al árbol parlante de la colina que llevaba al volcán. Y así fue como la alegría volvió al poblado de los bubis, pues de este modo, al año siguiente, volvieron a brotar en la rama más palabras, más altas, como viaje, valor, vida, justo las que se habían extraviado en la tormenta. Y cuando soplaba el viento, se oía el murmullo de aquel idioma que parecía nuevo y que sonaba igual que cuando se deletreaba el mundo en la primera mañana del Génesis.
Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin.
Andrés Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Qué maravilla estar aquí contigo.
¡Ay, qué alegría reencontrarnos! Y ahora lo contaremos a los oyentes con un regalito para los grandes lectores. Pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién te enseñó a leer?
Pues no me acuerdo exactamente de la primera vez que leí un texto, pero sí me acuerdo de la primera vez que escribí un par de frases con un poco de sentido. Y es que mi abuelo paterno, Andrés Pascual, yo me llamo como él, escribía libros de ortografía. Se llamaban Mis dictados y Los dictaditos para los más pequeños, ¿no? De forma que en casa siempre se jugaba con las palabras.
Uh-huh. Posiblemente ese descubrimiento de que cada cosa tiene su nombre sea uno de los principales acontecimientos en la vida de un niño. Y tú tuviste la suerte de tener a un abuelo como el tuyo, al lado, con el que muchos españoles de varias generaciones aprendieron a leer y a escribir.
Y tanto, mira, todavía me pasa muchas veces cuando voy por ahí a presentar alguna novela o a dar conferencias que me dicen, tu abuelo y tal, sigue estando en la estantería en un lugar preferencial. Y es que, bueno, pues cuando descubres esa magia de la que antes hablabas y con ese texto tan precioso que has leído, bueno, pues algo cambia dentro de ti, ¿no? De forma que sí, estoy muy conectado a muchos lectores míos y a muchos lectores también a través de las palabras de mi abuelo.
Esta mañana nos acompaña Andrés Pascual, que es una voz que para muchos oyentes es conocida porque nos ha acompañado durante el verano aquí en Fin de Semana y muchas temporadas también en la noche de COPE. Y allí nos ha llevado de viaje por medio mundo y nos ha traído aprendizajes. Pero ahora está aquí, en Fin de Semana, este domingo, para presentarnos su nueva criatura que viene en nombre, en forma de novela. Se llama El árbol de las palabras. De ahí ese juego de palabras que teníamos al principio en el relato, que creo, si no me equivoco, que es el número 11, ¿no? Desde que decidiste dejar la abogacía y dedicarte a la escritura.
¿Te refieres a este libro?
Más.
Sí, es el decimotercero, pero en medio hay libros de no ficción, o sea, de los que yo he escrito sobre felicidad organizacional o sobre crecimiento personal. Entonces, bueno, pues la verdad es que me parece mentira mirar hacia atrás y darme cuenta de toda esa cantidad de páginas que hay publicadas, y no solo esas, sino todas las que se han quedado por el camino, porque al final cuando me dicen los lectores, las lectoras, joder, Andrés, has escrito 500 páginas más, digo, no, estas son las que vosotros veis, porque detrás hay un montón sobre las cuales vas planeando en el proceso. Pero bueno, lo bonito es eso, es seguir con el mismo entusiasmo que el primer día y con la misma casi necesidad, como saliendo de las entrañas, de contar historias.
Esta historia para ti es muy especial. Decidiste hace 17 años ponerte a escribir, dejar la otra vida que tenías y debutaste con El guardián de la flor de loto. Tenía por aquí el listado de tus otras novelas porque todos sus títulos son súper sugerentes. El compositor de tormentas, el haiku de las palabras perdidas, el sol brilla por la noche en Cachemira, El viaje de tu vida, el oso, el tigre, el dragón, a merced de un dios salvaje. Está claro que para ti las palabras son sostén.
Claro, es que al final, y son muy importantes, ¿eh? Fíjate, no solo a nivel estético, sino también cómo nos hablamos a nosotros mismos, de forma que hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos, porque vamos condicionando nuestras emociones, nuestra forma de enfrentarnos al mundo.
Esa primera novela, El guardián de la flor de loto, esa ópera prima, te inspiró, si no recuerdo mal, que nos lo has contado alguna vez, un viaje por el Tíbet, y El árbol de las palabras cambia de continente, pero no de raíces. Incluso diría que esta novela tiene raíces más profundas, si cabe, porque son las que sostienen tu vida. ¿Cómo se cruza la historia de tu familia con la de los bubis en Guinea?
Pues mira, como dices bien, parte de un viaje, en realidad, cuatro viajes. El primero sería el histórico, el viaje a través del tiempo, porque El árbol de las palabras cuenta el inicio de la colonia de Guinea, que nadie había novelado hasta ahora, que digo yo, ¿cómo es posible que no tengamos una novela sobre por qué de repente llegan los españoles a un rinconcito allí perdido de África? Precioso, por cierto. Luego está el viaje geográfico, porque fui, como siempre hago, a los escenarios de donde luego se desarrolla la trama para conocerlos de primera mano y palparlos y escucharlos y olerlos. El viaje, como no interior, porque de allí me traje un montón de enseñanzas, pues para el día a día, que están depositadas en estas hojitas del árbol de las palabras, que es un árbol que en el caso de la novela construye de forma imaginaria la madre de uno de los protagonistas, de un niño nativo, Ubi. Y en mi caso, y lo he dejado para el final, el viaje familiar, porque mis abuelos maternos en este caso, antes hablaba de mi abuelo Andrés, ahora hablo de mi abuelo Gonzalo, vivieron entre mis bisabuelos y ellos dos décadas en Guinea, la década de los 20 y de los 30, más o menos por generalizar así un poquito. Y claro, yo tuve la gran fortuna de compartir con mis abuelos muchos años, porque fueron longevos y teníamos una relación casi diaria. Yo empecé a ejercer con él, que era abogado, en su despacho. Y claro, me transmitieron esa pasión por esta tierra. Y en mi vida siempre había habido Guinea, ¿no? Porque el abuelo lo vivía como algo mágico. Y era un libro que yo quería escribir. De hecho, lo quise escribir hace mucho tiempo, pero se me adelantó Luz Gabás. Porque claro, cuando empecé a prepararlo, Luz sacó Palmeras en la nieve y dije, bueno, está claro que la vida dispone. Y este, pues puede que no sea el momento, ¿no? Ella contó el final de la colonia y yo quería contar el principio. No era el mismo libro, pero dije, bueno, vamos a aparcarlo. Luego he tenido la gran fortuna de hacerme muy amigo de Luz. Me ha dado una frase preciosa de portada. Ha sido la primera persona que ha leído el libro. Y bueno, consideré que ya había llegado el momento de contarlo.
¿Qué te ha dicho ella después de leerlo?
La frase, no sé lo que dice exactamente ahora porque no la tengo aquí la faja, pero es como una novela emocionante sobre los pasos de los primeros españoles en Guinea, un tema que me apasiona, le apasiona a ella y me apasiona a mí, sobre todo por lo que te decía, por esa impronta que dejaron en mí mis abuelos, porque si bien no cuento sus andanzas, o sea, esto también para dejárselo claro a mis lectores, porque me he remontado 40 años antes de cuando ellos estuvieron allí, a 1884, que es un momento en el que ocurren tres cosas muy importantes en la colonia, ¿no? Pues la llegada de los misioneros claretianos, una expedición de un vasco héroe olvidado que se llama Manuel Iradier, y luego la conferencia de Berlín, que se repartieron las potencias europeas, pues África, como si fuera una tarta, ¿no? Para con fines comerciales. Entonces me fui allá, pero en la novela sí que hay, a ver, sí que me sirvieron mis abuelos como motor emocional. O sea, al final, para escribir un libro, que es una tarea demencial, necesitas tener un motor potente y un faro también potente que te vaya guiando en el camino. Y entonces todas las enseñanzas de ellos, toda la sutileza con la que siempre hablaban de esta colonia, que era durísima, pero que ellos veían a través de sus ojos, desde el amor con el que se aproximaban siempre aquellos años, como algo bello únicamente. No sé, se la he dedicado a mi abuela Carmen y pongo por sonreír en todas las fotos de Guinea. Y eso no es para mí algo naif, es porque realmente ella
fue feliz.
Fue feliz, ¿no? Ella estaba al lado de la persona que amaba, que era el abuelo, y le daba igual, vamos a decir, o aceptaba desde la paz, mejor dicho, todo lo que viniera en el mismo paquete. Entonces tenía que estar en el quinto pino.
20 años, es.
Ellos no estuvieron tanto, mi bisabuelo fue el primero que llegó antes, pero ellos estuvieron allí mucho tiempo y...
O sea, dos generaciones de tu familia.
Sí.
¿Y qué has sentido cuando has pisado por primera vez Guinea?
Bueno, lo primero, una sensación sobrecogedora por la naturaleza apabullante que hay allá. Porque fíjate que tú lo sabes por todas las secciones que hemos tenido aquí de viajes que hemos compartido, que he tenido la gran fortuna de viajar por medio mundo. Uh-huh. Pero cuando llegué a la isla de Fernando Po, que ya el nombre es precioso, ¿no? En sí mismo, el actualmente es Bioko, me di cuenta de que no había visto nada como aquello, ¿no? Es, no sé, mira, hay una frase del libro que también me sé un poco de memoria porque me salió sin querer como si fuera unos versos. Uh-huh. Y viene a decir que para pintar una fotografía de la colonia había que utilizar la paleta entera, en el sentido de que no te puedes quedar solo con lo bueno de las cosas, sino que... Y dice, tierra negra, mar celeste, mil gamas de verde, el blanco delicado del lino y en las retinas de los pájaros que sobrevuelan las playas, el rojo de la sangre de quienes abrieron camino. Entonces, de repente, claro, llegas allá, pones un pie en esas playas volcánicas llenas de qué sé yo, ¿no? De historia y de gritos de las personas que llegaron allá y que casi todas morían al final. Dices, ¿por qué, madre mía, se seguían embarcando hacia
esa aventura, incierta, además? Sí. Bueno, pues este es uno de los viajes que haces, ese viaje histórico, ¿no? Con la mochila repleta de memoria y de vivencias. Así empiezas a escribir El árbol de las palabras. Hablas de cuatro viajes. Nos podemos hacer una idea de cómo fue la vinculación de España con la isla de Fernando Po, actual Bioko, que viene ya desde el siglo XVIII, cuando Portugal se la regala a España en el acuerdo con el que ambos países delimitaron sus posesiones en ultramar. Guinea ha sido muy importante para España, pero quiero ahora adentrarme en los otros grandes protagonistas de la novela, en los bubis. Vamos a escuchar el testimonio de una boda en un pueblo de los bubis.
Uno muerte de leño la foi. El te ideale va pelo un siloñe. A me uña o de un siloñe te ideale.
¿Llegaste a conocer a los bubis en tu viaje a Guinea?
Sí, hombre, cómo no. O sea, ten en cuenta que ha sido tradicionalmente la etnia que poblaba prácticamente toda la isla, aunque luego vinieron los Fang desde el continente y, bueno, pues las cosas cambiaron hace ya tiempo, ¿no? Pero he tenido la suerte de conocer además a bubis maravillosos, como por ejemplo la familia de César Brandon, que es un poeta al que muchos en España conocen, un poeta guineano que vino aquí hace muchos años y ganó un Show Talent, uno de los programas
recuerdo.
Una poesía sobre su madre, y pues dejando a todo el mundo sin palabras, vamos a decir, en lugar de hacer acrobacias enormes, pues simplemente utilizando sus versos, ¿no? Y entonces sí, teníamos la fortuna cuando fuimos allí de viaje de conocer gente y de tener allí personas que nos esperaban, que siempre pues la aproximación al país es distinta, pero sí, y sobre todo ha sido maravilloso pues por ver, qué sé yo, o sea, al final lo más cotidiano es lo que descubres con las personas, o sea, uh-huh. Porque me dice mucha gente, ¿y te documentas mucho en tus viajes? Digo, me documento poco, realmente, o sea, lo que te traes es anécdotas, sensaciones, pues esas miradas del día a día, ¿sabes? Porque al final pues todo lo que tienes que estudiar para llenar las páginas de historia pues está en los libros, ¿no? Entonces fue muy divertido, y digo divertido porque nos quieren mucho, o sea,
¿ah, sí?
Entre otras cosas,
¿tienen buen recuerdo de los españoles?
Más que el recuerdo, un presente, porque ten en cuenta que han crecido con la televisión española. De forma, me acuerdo cuando fuimos a Eureka, por ejemplo, que es uno de los escenarios donde comienza la novela, unas playas preciosas, salvajes en el sur de la isla de Fernando Po, que el guía, se llamaba Ignacio, nos llevó primero a ver el jefe de la aldea para que nos hiciera un ritual antes de empezar a pasear por las playas, para que no nos llevara la marea y una serie de cosas. A ver, en parte tradicionalmente entendido y en parte también real, porque uh-huh. porque no puedes bromear, o sea, con esas zonas en las que los elementos son tan despiadados, ¿no? Y después me dice, yo es que la persona que más quiero en el mundo es a Coque de la que se avecina.
¿En serio?
El portero de la serie de la que se avecina. Y entonces, claro, imagínate, Bea, que yo le digo, pero si es amigo mío. Me dice, no puede ser. Digo, si somos los dos riojanos. Dice, ¿quieres que le mande un mensaje? Bueno, claro, le mandé un mensaje. Coque, en su caso Nacho Guerrero es el actor, nos devolvió otro. Y luego me escribía mensajes al WhatsApp, ¿no? El chaval este, y me decía, me estoy haciendo famoso en el barrio con el vídeo de Coque y tal. Y decía, Coquito. O sea, como si realmente lo conociera. Esto es, pues nos da una idea de cómo, fíjate, en el otro extremo del mundo, pues podemos estar mucho más conectados de lo que imaginamos.
Bueno, me acabas de dejar alucinada con esta anécdota. Hablamos de los boobies, que son uno de los grandes protagonistas de la novela, y especialmente un joven que se llama Oco y su familia, al margen de los colonos españoles. ¿Cómo era la relación entre ellos?
¿Entre ellos te refieres los boobies y los españoles? Uh-huh. Pues muy complicada y muy mal planteada. Porque España lo hizo todo bastante, bastante, bastante regular en Guinea. Empezando porque, como dicen muchos autores, no es que colonizásemos mal, sino que se colonizó poco. O sea, no hubo ningún interés, de forma que ni se aprovechó España en ese momento de lo que era su colonia, ni tampoco aportó nada a la colonia. Como podía haber hecho. De hecho, pues en la Constitución prácticamente ni aparecía en aquellos años, de forma que allí también ignoraban la Constitución. El gobernador era como una especie de plenipotenciario que hacía, bueno, más que lo que quería, lo que creía que procedía en cada momento, ¿no? Uh-huh. Y los boobies, el estatuto de los nativos no estaba ni regulado hasta el fondo. O sea, no los dejábamos a un lado y lo que es aún peor, muchas veces se seguían considerando como una posesión de España, ¿no? A pesar de que la esclavitud se había abolido hace tiempo. De forma que, bueno, no son unos años en ese sentido para recordar. Yo me he remontado entonces, como digo, porque fueron unos años muy fascinantes en cuanto a acontecimientos históricos, ¿no? Y sobre todo porque hubo muchas personas que aparecen en el Árbol de las Palabras que, ojo, es una aventura histórica, como se llama. O sea, no recreo en las circunstancias históricas como tales, sino que sitúo en un momento
de la historia
importante, pues una historia de ficción con amores y con aventura y con todo lo que tiene que tener una novela, ¿no?
Desde luego, es de lo más recomendable pasearse por las páginas del Árbol de las Palabras, y me gustaría hablar contigo del Árbol de las Palabras, que siempre ha estado muy presente en todas las mitologías. Por ejemplo, la tradición de los árboles parlantes, que muchos hemos conocido por los Ents que Tolkien nos presentaba en El Señor de los Anillos, es un ejemplo, es una paradoja, porque el árbol es el símbolo universal de la naturaleza y el lenguaje es la herramienta imprescindible para cualquier civilización. ¿Podemos estar entrando en una época en la que por fin civilización y naturaleza vayan de la mano, o eso es imposible, tal y como están las cosas? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo espero que no sea demasiado tarde. Cuando llegas a Guinea, al igual que otros rincones preciosos del mundo que he tenido la fortuna de pisar, te das cuenta de que es muy real esta frase que dijo un poeta alguna vez, que la naturaleza es el arte de Dios, ¿no? En ese momento, cuando pisas esas playas de arena volcánica negra, con la selva que llega justo hasta el límite de la playa y cascadas de agua dulce que vierten sobre la arena, o sea, dices, a ver, creyentes o no, cualquiera que llegue a ese momento se da cuenta de que formamos parte de algo superior a nosotros mismos, ¿no? Que la tierra es parte de nosotros mismos, ¿no? Hay un momento también en la novela en la que los personajes hablan de esto, ¿no? Dice, todo lo que existe parte de la tierra y regresa a la tierra. Las plantas, el agua y también la piel y la sangre de las personas, dicen, porque nuestras madres han comido esas plantas y bebido ese agua, y después de muertos, pues somos los insectos que reptan por el suelo y el humo que expulsa el volcán, ¿no? Entonces, esta conexión no es literaria, ¿no? Esta conexión es real. O sea, estamos hechos de la misma materia que las estrellas de mar y que cualquier otro organismo, de forma que tenemos la responsabilidad de cuidar la naturaleza como una parte de nosotros mismos, que es ni más ni menos lo que es. Así que, claro, no se trata de hacerle un favor a la naturaleza, se trata de estar a la altura de la fortuna que tenemos por haber venido a este mundo.
Me quiero despedir de Andrés Pascual mostrándole a los oyentes una de las facetas que quizá más desconocen, que es tu faceta como músico. A ver, ¿cuándo fue la última vez que como músico te subiste a un escenario, Andrés?
Bueno, alguna vez con algunos amigos me subo, pero yo fui músico profesional hace muchos años. Cuando era crío, empecé solfeo con 7 años, ¿sí?, y piano, hice hasta sexto la carrera, luego la dejé por el rock and roll. Mientras estudiaba Derecho estuve grabando un par de discos con un grupo de Pamplona que se llamaba 14 de Septiembre. Y desde entonces, bueno, he tocado con amigos de vez en cuando. Pues como digo, si veo un micrófono, pues me agarro, porque la verdad es que siempre tira. Pero bueno, lo que no sabía es que aquel mundo de notas y de silencios tan fascinante para mí se iba a convertir en un mundo de palabras y de espacios, por establecer este paralelismo, ¿no? Que al final es lo mismo, porque yo escribiendo El árbol de las palabras, en cierto modo estoy haciendo música, porque cuentas una melodía que es la historia de este chico Oco y de Bella, la adolescente española con la que entabla amistad, pues también lo vistes de armonía, o sea, de acordes, porque son todas esas personas, personajes secundarios que los acompañan, ¿no? Pues como el finquero, el gobernador y su esposa, los que no son tan agradables, pero que hasta aquí puedo leer.
O sea, que la música está muy presente mientras escribes.
Está muy presente, y sobre todo el ritmo narrativo, pom, 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 pom. Cualquier novela, cualquier texto que escribamos o cualquier frase que digamos tiene que estar provista de ritmo, porque es la forma de alcanzar el corazón de los demás.
Bueno, pues nos vamos a despedir, si puede ser, escuchando una de las canciones de 14 de septiembre. Andrés Pascual, claro, viene de una familia también de músicos. Tu padre creo que toca el saxo, tu madre canta en un coro, tu hermano toca la batería, a ti te tocó el piano. Formaste parte de bandas como Quinta Columna, Animal Versión y la que te dio más notoriedad, que es 14 de septiembre.
Mira, también mi tío y padrino, Chema Purón, claro, es uno de los compositores más importantes de este país, ¿no? Que tiene mil canciones, pues con artistas de primer nombre, pues siempre sonando por ahí. Así que sí, he tenido esta suerte también, porque siempre he vivido rodeado de música y al fin y al cabo cantadas o no de palabras.
Vamos a escuchar un poquito.
Esperando el momento en que tu cuerpo y las sombras se exciten.
¿Cuándo se grabó esta canción?
¡Wow! Esto se grabó en 1992. El que canta es Ezequiel, mi hermano, Ezequiel Barricard, que fue el fundador del grupo. Y yo estoy ahí tocando los teclados y haciéndole los coros.
Esto suena mucho a Héroes del Silencio, es la época, ¿no?
Era un poco, y tuvimos ese problema, que no era buscado, pero era como... Es que ser segundón nunca funciona. No, fíjate, antes con El árbol de las palabras te lo he hablado con relación a Luz Gabás. No tenían nada que ver las novelas, pero claro, yo no podía sacar unos meses después de Palmeras en la nieve una novela sobre Guinea, porque siempre iba a ser como una segunda parte, aunque ella misma luego me decía, sácala, ¿no? Y ahora ya años después ha llegado el momento. Pues con el grupo nos pasó algo parecido. Era la voz de Ezequiel tenía un estilo a la de Enrique Bunbury, y sin haberlo buscado, pues bueno, y empezaron a decir, los Héroes del Silencio de Pamplona, tal. Y bueno, tuvimos un momento estelar con actuaciones, giras, con cadenas nacionales y así. Y bueno, y una caída, como esas historias del rock clásicas, ¿no? Bastante rápida también.
Es una suerte que a través de tus novelas podamos viajar a muchos de los rincones que tú has conocido. Lo he dicho a lo largo de la entrevista, que muchas de estas novelas nacen de un viaje personal, literal, literario. Y mira, hay un proverbio africano que seguro que conoces que dice, si quieres ir rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Y tú siempre viajas acompañado por tu mujer, Cristina, ¿eh? ¿Qué papel ha jugado tu mujer en estos viajes y en este último viaje a Guinea, por
ejemplo?
Bueno,
es que casi me marcho de este programa sin decir la anécdota más chula de todas. Y es que Manuel Iradier, el explorador vitoriano que descubrió la parte continental de Guinea, que como decía antes, es un héroe que quería rescatar, en este caso sí que personaje real, ¿no? Y porque coincide con su segunda expedición y aparece en el libro, viajó en su primer viaje a Guinea con su mujer y su cuñada, ¿no? Él la verdad es que era un tío increíble, porque así como Stanley y otros grandes exploradores del momento viajaban con 300 porteadores, él iba solo o con un par de personas que le llevaban el macuto más grande, ¿no? Y en el primer viaje se fue con su mujer y su cuñada, con Isabel y Juliana, a las cuales también he querido rescatar porque son dos heroínas de tomo y lomo que le acompañaron en un camarote pequeñito lleno de bichos, como ellos cuentan, con una maleta en la que no había ni vestidos de baile ni zapatos, sino que había herramientas de medición para ver cómo se movían las tormentas y cómo evolucionaba el rocío en las hojas de las playas guineanas. Y sin embargo, se ocuparon ahí con todo el coraje del mundo también de soportar la estación base que él tenía en un islote, se llama Belo Bay. Bueno, pues yo a este viaje a Guinea me fui con mi mujer y con mi cuñada.
Venga, a repetir el viaje, ¿no?
A repetir el viaje de Iradier, ¿no? Con mi mujer Cristina, con la que siempre he viajado, pues llevamos 33 años juntos y todos esos años viajando, ¿no? Y, Y entonces, bueno, pues estamos acostumbrados ya a ser uno en estos viajes. Y luego con Marisa, una de mis cuñadas, porque Cristina es la pequeña de 8 uh-huh. hermanos, que también nos ha acompañado a varios viajes. Pero bueno, esto no tiene precio, o sea, que Iradier se fuera con su mujer y su cuñada. Y yo también tengo que empezar así todas las presentaciones de la gira, porque es que bueno.
Claro, ya me extrañaba a mí que no hablaras de Cristina, porque siempre es tu compañera, como dices, sois unos en estos viajes. Unos viajes que empezaron a llegar a tu vida cuando antes de dejar la abogacía o después.
No, antes.
¿En qué momento?
Antes. De hecho, yo viajaba para huir en el sentido, en el mejor sentido de las palabras, ¿no? De mi vida como abogado, para salirme del día a día, del lío de las demandas y de, bueno, pues mucha energía negativa que te llevabas en el bolsillo cuando volvías a casa. De los conflictos, claro, que te pagaban para resolver. Mm. ¿No? Y yo empecé a viajar, entre otras cosas, para salir de este ambiente de vez en cuando, también para dar salida a la vena viajera que me habían transmitido, entre otros, mis abuelos, ¿no? Con todas aquellas historias sobre Guinea que a mí me sonaban, wow, otro mundo totalmente. Y bueno, hicimos muchos viajes. Bueno, aprovechábamos siempre agosto, que era inhábil, ¿no? En el juzgado, y nos íbamos por allá. Pero fíjate, hay otra cosa que ahora me ha venido a la cabeza, que si me permites te la cuento, del abuelo. Y es que yo muchas veces, durante mucho tiempo, estuve pensando que quizá las historias que contaban eran medio inventadas, ¿no? Como su propia realidad, pero transformada. Pues cuando decía que un elefantito les empujaba a la casa de Bata en el continente, la primera de mi bisabuelo, y entonces salían a jugar con él, o que se les escapó un loro y al poco todos decían hola Paco, que era por la isla, ¿cómo se llamaba ese loro? Porque era lo que le decían cuando le daban de comer. Pero un día, ya de muy mayor, cuando tenía las recidivas, que son como se le llaman a los ataques que sufren los que han tenido paludismo durante uh-huh. casi toda su vida, el abuelo delirando se tocaba la tripita así y decía, ponedme aquí las hojitas, delirando. Y era porque cuando él tuvo el primer ataque de paludismo fuerte en Guinea y estuvo pues tirado en el suelo de una choza de una tribu que le curaron, le ponían como una especie de remedios naturales en el abdomen.
Y le curaron.
Y entonces él, muchos años después, en su cama de Nájera del pueblo de La Rioja donde vivía, pues semi-inconsciente decía, ponedme aquí las hojitas, ¿no? De forma que decías, es todo real. O sea,
existió, pasó, ocurrió.
O lo más importante, era su realidad, como él la vivía, y con la abuela y como él la había experimentado. De forma que espero que el árbol de las palabras pues tenga, qué sé yo, que esté a la altura, ¿no?, de este legado.
Pues seguro que sí. Es una delicia haber conversado esta mañana domingo con Andrés Pascual, amigo. Gracias por este regalo, por el árbol de las palabras. Que vaya bien. Feliz viaje.
Gracias a vosotros por acompañarme siempre.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Millones de personas vieron cómo Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho.
Sus palabras han dado la vuelta al mundo y han removido corazones en los campos de fútbol.
¡Grito de Morata, Morata! ¡Solidarizándose! Con el capitán de España.
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él. Sí.
Gracias por elegir siempre la radio. Gracias por emocionarte con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en Citroën.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Pues claro,
pequeñito pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde,
¿sí?
Y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Ah, bueno.
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En 17 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias, y aparecen por la puerta Laura Rubio y Diego González. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Muy ¿cómo bien? Estás?
No vienen solos, vienen no. Con el Lola entre las manos.
Ay, es que este fin de esta semana Lola se sale, porque es que está aquí...
Tú estás feliz.
Por favor. Es que cómo está Leonor de estupenda y maravillosa y cómo representa a este país. Pues fenomenal.
Guapísima, qué bien peinada, ¿eh?
Eso también. Es que, bueno, fue una de las protagonistas, no la, pero una de las protagonistas del desfile del 12 de octubre, junto a sus padres, junto a los reyes de España, en ese acto solemne de homenaje a la bandera nacional, el
¿con
desfile.
Uniforme de Guardia Marina?
Eso es. Ay. Lo has dicho muy bien.
Estás muy puesto, Diego.
Está puesto.
Siempre.
Está puesto.
¿Y ¿qué es lo que más te gusta de Doña Leonor?
De Leonor, ¿cómo lleva el uniforme?
Qué bien le queda, ¿no?
Le queda, ¿y la gorra? Estupendamente. La gorra bien ceñida, como debe ser.
¿Ah, sí?
Os escuché el día del desfile que si veía o no veía, porque la tenía como muy hacia abajo los ojos,
la
pero
perfecta.
La lleva como la tiene que llevar, ¿no? Digo yo.
Es un orgullo para este
bien
país,
cala.
¿Eh? Muy bien. Muy
Oye,
bien, Leonor.
Hay una pareja que me encanta que he visto en el Ola esta semana, que es la de Richard Gere y Alejandra Gere. Bueno, anda, claro, que coge el apellido del marido.
Que están viviendo en Madrid.
Escenas de películas para celebrar 10 años de amor. La pareja que ha comenzado una nueva vida en España, pues ha derrochado mucha complicidad en el Festival de Cine de Zúrich. ¿Os gusta esta pareja?
Sí.
Más él que ella, porque a ella la conozco poco, la verdad. Pero lo que hay que comentar es lo de todos los fines de semana.
El chato.
La casa.
No
la
es,
casa.
Que, es que no es una casa, es un chato.
¿Qué casa?
Chato
es un castillo.
La Fontaine.
Un castillo.
Ahí está, en el Valle del Loira. ¿Qué te parece?
A 2 horas de París.
Ajá. Pues a ver, de, el artista Marie Dague.
Ajá.
Ahí está.
¿Qué bosque?
Junto a su familia.
¿Qué estanque?
En el chato.
A mí esto me recuerda pues a las casitas que hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Los grandes castillos que imitan al castillo de Walt Disney o al Alcázar de Segovia, con esos torreones que lleva en cada esquina.
Aparece la pareja propietaria junto a sus hijas, que está claro que son de ellos porque son todas iguales.
Sí,
lo único que no me acaba de encajar son los estampados que hay por ahí en unas cortinas y unas habitaciones
y
que
paredes.
Son un poco...
Muchas flores.
¿Recargadas?
Pero bueno, oye, es un estilo propio.
Muy barroco, es que... pero a ellos les gusta.
Hombre, sí, sí, eso sí, espero. Sí.
Esa manta de leopardo, animal print, se lleva ahora la... El animal print.
Sí, bueno, sale toda la familia, que salen también los nietos, los y nietos, es verdad que genéticamente se parecen todos muchísimo.
Hablando de familia, salen también Carolina de Mónaco y sus hijas. Esa cita en la ópera que pone fin a los rumores de distanciamiento. Y ahí están
Había
tan divinas como
de
siempre de Chanel.
Uy, hacía muchos años que no veía a Carlota Casigari, ¿eh? Madre mía.
¿Sí?
Sí, sí.
Fíjate. Y entrevista y fotografías exclusivas a Máxima de los Países Bajos, que habla de su trabajo, su familia, su papel como madre, nuevos desafíos y, bueno, ha hecho homenaje a ese color, ¿no? Por
Orange.
Por bandera de los Países Bajos, que es el naranja, y está súper guapa ella.
Bueno, seguimos pues avanzando muy en el Ola de esta semana y veo que también tienen un artículo dedicado a la princesa Diana.
Anda, fíjate.
¿Sí? Halagaba a Camila en privado, la última impactante revelación de una gran historia de amor y de traición. Fíjate los años que hace que murió Diana de Gales y que todavía sigue interesando y generando interés entre los lectores esta figura, ¿no? Tan intensa y tan potente en los años 90.
Y un poquito, icono.
Sí, y un poquito antes Kate.
La que reaparece, que la tenía yo bastante perdida la pista, es Miriam Díaz-Aroca, que nos presenta a su hija.
María Grant, ahí está. ¿Mm? Por cierto... Que como siempre decimos, hay que ir al kiosco más cercano, a ir a por el Ola. Que además, como estamos contando, que esta semana viene muy cargado de ese contenido del desfile.
¿Y un premio? Y ¿qué premio le han dado a la Presley?
Ah, le han dado el de la Embajada Filipina. Sí, sí, también lo tenemos aquí en el Ola. Ya sabéis.
Seguimos en fin de semana. Aprovecho para recordarte nuestro número de WhatsApp, el 666-554000. Laura, hablando hoy de...
Los gastos hormiga, ahí estamos.
Sigue también a Cristina López Slichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Slichting.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Thank you.
Imagina el silencio y la oscuridad, un lugar en el que apenas tengas estímulos visuales ni auditivos, en el que quizá lo único que puedas escuchar sea tu propia respiración. ¿Lo tienes? Hay pocos lugares en nuestro planeta donde se conjuguen estos dos estados, el silencio y la oscuridad, y Héctor Salvador ha estado en uno de ellos, la Fosa de las Marianas, a 10.706 metros bajo el nivel del mar, casi 11 kilómetros de profundidad. ¿Te imaginas lo que se puede sentir ahí abajo, vivir ahí abajo? Pues fíjate, sorprendentemente hay algo más que silencio y oscuridad.
Bueno, es curioso, ¿no? Las sensaciones son una auténtica montaña rusa desde el momento en que te levantas a las 4 de la mañana casi sin dormir de la emoción de saber que al día siguiente vas a hacer algo tan, tan importante y tan trascendental para la carrera de uno mismo. Te despiertas medio adormilado, vas en piloto automático a hacer las comprobaciones previas a la inmersión y es en el momento en que se cierra la escotilla y escuchas este clank del titanio donde dices, ¿quién me manda a meterme aquí, no?
¿Quién me manda a meterme aquí abajo? Dice el explorador Héctor Salvador. Pero lo hizo. Lo hizo en 2021. Sabía que iba a explorar un lugar inhóspito donde no había llegado antes el hombre. La incertidumbre de si el batiscafo iba a aguantar o no esas 1.200 atmósferas, bueno, estaba ahí, latente. El recorrido, recuerda, era de 11 kilómetros hacia abajo. Era largo, muchas horas de incertidumbre.
Te sueltan del gancho de la grúa que nos pone en el agua, empieza el descenso y a partir de ahí tenemos 4 horas y media cayendo y son un descenso donde cada minuto el batiscafo está más profundo, está sometido a mayor esfuerzo, a mayor presión, el metal empieza a crujir y claro, se comprime mucho, de hecho, la esfera, ¿no? Y entonces el descenso es tenso. Mi compañero y yo íbamos un poco jugando a, pues mira, estamos pasando a la profundidad del Titanic, la profundidad del Bismarck y cuando llegas a los 6.000 metros sabes que a partir de ahí estás solo, ¿no? No hay ninguna posibilidad de rescate porque no hay ningún otro vehículo en el planeta que pueda bajar a más de 6.500 metros, excepto en el que estás yendo tú.
Y ellos bajaron y lo hicieron 10.706 metros con esa presión de 1.200 atmósferas, cifras que solamente soportan determinados materiales. Lo ha contado Héctor Salvador en la tarde de COPE a Pilar García Muñiz. Su batiscafo es el único vehículo capaz de bajar a esa profundidad.
Es 1.5 metros de diámetro interior, o sea, las dos personas que vamos dentro nos vamos rozando el brazo. Es una esfera de titanio y que aguanta muy bien la presión y con 3 ventanas muy pequeñitas por las que podemos ver el mundo exterior. Estamos hablando de una ventana del diámetro de un vaso, pero de un espesor de 20 centímetros. Esta cápsula, esta esfera, que es el núcleo del batiscafo, que es donde van las personas, más todos los equipos de, como decía antes, de soporte vital, los ordenadores, las cámaras, etcétera, todo está rodeado de unos bloques de espuma sintáctica que nos permite tener flotabilidad en el fondo del mar a pesar de la gran presión exterior.
Héctor y su compañero de viaje tenían una misión ahí abajo y era rescatar un módulo científico del tamaño de una lavadora que se había quedado ahí abajo. Una vez cumplido el objetivo, tuvieron tiempo para una pausa y una reflexión e incluso un aperitivo desde el punto más profundo del planeta.
Y es en este momento en que lo lanzas de vuelta a la superficie, que tomas una pausa, yo me llevé un bocadillito de jamón. Tengo casi 11 kilómetros de agua encima de la cabeza y somos los dos únicos humanos que estamos ya no en el fondo del mar, sino en el fondo de la Fosa de las Marianas, que suena hasta mitológico, ¿no? Y ahí dices, bueno, pues qué suerte tengo de poder estar observando esto con mis propios ojos.
Con sus ojos y con ese bocadillito de jamón que decía Héctor. Más allá del viaje y de la misión, ¿cómo es la Fosa de las Marianas? Pues mira, a pesar de la oscuridad, ese batiscafo, que es como un sumergible que baja en vertical, les ha permitido contemplar los misterios que se esconden en el corazón del planeta, en ese abismo.
El batiscafo está equipado con muchos focos, llevamos 10 focos de 20.000 lúmenes cada uno. Y lo bonito de esta gran profundidad es que como hay ausencia absoluta de luz solar, esto también quiere decir que hay ausencia absoluta de algas y prácticamente de partículas en suspensión. Entonces es un agua tan cristalina como el agua mineral de una botella. Y no es hasta que pasan unos minutos que empiezas a moverte, a explorar, pero también las especies que viven allí abajo notan tu presencia, que entonces todos estos animalillos empiezan a acercarse hacia ti.
Y después de la misión toca emerger, subir a flote los 11 kilómetros de masa oceánica que pesan sobre la cabeza y puede que esto, fíjate, cause sensaciones de todo tipo, como le ha pasado a Héctor.
Sí que te da una sensación de desolación, de ser una gotita ínfima y estás a tu propia suerte. La verdad es que a partir de ahí el poder volver ya solo depende de ti.
Ahora ponte en situación. El retorno. Tras horas en la más absoluta oscuridad, emergiendo poco a poco hacia la luz, hacia la vida en la superficie, a cada metro que se sube el batiscafo, la presión va cediendo, el silencio se desvanece y el mundo exterior comienza a hacerse sentir de nuevo. Héctor Salvador lo ha hecho, ha llegado al fondo del océano, a la fosa más profunda de la Tierra, y ha vuelto para contarlo. Es pionero, es uno de los nuestros, es español. En ese abismo encontró algo más que oscuridad, encontró un espacio donde la vida y los misterios del océano permanecen intactos, esperando a ser descubiertos. Enseguida actualizamos la información, enseguida te contamos la última hora y estamos de vuelta en fin de semana. Aún nos queda mucho programa por delante, así que te invito a que sigas con nosotros y sobre todo a que seas protagonista con nuestro número de WhatsApp enviando tu nota de voz al 666-554000, hablando hoy de los gastos hormiga.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.